Muy bien. Damos gracias a Dios porque nuevamente nos encontramos. Dale gracias por su fidelidad, porque nos permite una vez más estar juntos, y agradecido por lo que cada día nos brinda. Vamos a compartir esta mañana algo que le hice la pregunta a mi familia mientras estábamos en el sur. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 3. Eso es lo que vamos a responder en esta manera, en esta mañana. Dice capítulo 11, versículo 1 al 3, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve por hecho de lo que no se veía. Mi pregunta hacia ella fue que, ¿cómo podrían resumir la fe? ¿Qué significa estas palabras que involucran este pasaje tan leído, tan comentado? Y queremos descubrir esta mañana aquel. En este pasaje, hermanos, vemos que hay dos elementos esenciales de la fe. Fíjense que por un lado tenemos seguridad en las palabras, lo que certeza y convicción, ¿se da cuenta? Pero por otro lado tenemos el misterio de lo invisible, expresada aquí en la palabra lo que se espera y lo que no se ve. Es interesante, y vamos a ahondar sobre este pasaje. Muchas veces hemos tocado el texto, pero no hemos ahondado en él. Lo que vamos a hacer en esta primera parte es ver algunos conceptos equivocados de la fe. Por ejemplo, señalar que en el cielo no vamos a necesitar fe. ¿Sabía usted eso? En el cielo no tenemos necesidad de fe, porque la fe es la certeza, la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Por lo tanto, en el cielo no necesitaremos fe, porque ya habremos descubierto todo. Esto es impresionante si uno logra entender el fondo de lo que la palabra de Dios nos dice. En otras palabras, es solamente en nuestro corto caminar que necesitamos sobre esta tierra, necesitamos fe. Los cristianos, para poder vivir, ¿qué necesitamos? Fe. Pero pronto no lo vamos a necesitar. Ahora, cuando lleguemos a ese momento, no vamos a necesitar la fe. Por lo tanto, estamos con el peregrinaje de la tierra, pero es necesaria la fe para poder vivir. Si no, de otra manera, estaríamos perdidos. Como dijimos hace dos semanas atrás, hablamos acerca del texto, el justo por la fe vivirá. Aparece tres veces esta frase, el justo por la fe vivirá, en tres partes del libro, de Romanos 1.17, Gálatas 3.11 y Hebreos 10.38, son los tres lugares donde aparece. Si somos justos, es decir, si somos salvos, nuestro vivir debe ser por la fe. Por eso, hermano, que esta mañana lo que quiero compartir con ustedes en primer lugar son algunos conceptos errados acerca de la fe, que comúnmente nosotros tomamos y no nos damos cuenta que estamos totalmente equivocados, y que lo que nosotros pensamos que es fe nunca ha sido fe. Vamos a pedir a Dios que nos ayude, nos dé sabiduría y que el Espíritu Santo nos pueda guiar a toda la vamos a ver. Padre Santo, una vez más, Señor, queremos agradecer por su fidelidad en nuestras vidas. Oramos para que su palabra pueda hablar a nuestros corazones, para que el Espíritu Santo pueda darnos claridad, nos lleve a toda la verdad, y que podamos realmente comprender qué es la fe bíblica, qué es la fe que usted nos propone, cuál es la fe que a usted le agrada. Ayúdenos, Señor, a comprender este tema tan importante, pero que muchas veces no nos damos cuenta que lo hemos confundido. Guíenos, Señor, ayúdenos y habla nuestras vidas para que esta palabra que vamos a expresar pueda ser el propósito por el cual usted ya lo ha determinado. Lo pedimos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Algunos conceptos equivocados de la fe. Ahí lo tienen ustedes en sus apuntes, que ya todos lo tienen. Número uno, fe no es optimismo o actitud positiva. Tenemos que ver que hay una diferencia tremenda en tener fe y ser un hombre optimista. O tener fe y tener una actitud positiva. Muchas veces lo que llamamos fe es en realidad solo optimismo y no tiene los elementos de la verdadera fe, como son la certeza, la convicción. Simplemente es una actitud positiva o simple optimismo. Por ejemplo, si decimos yo tengo fe que me va a ir bien en esta empresa, ¿qué es? ¿Fe o optimismo? Optimismo simplemente, porque la fe conlleva elementos esenciales. No podemos confundir la fe. A veces nosotros hablamos de fe cuando en realidad no es ninguna fe, es solo optimismo o es solo una actitud positiva. Si yo digo me va a ir bien en esta empresa, solo estoy diciendo que tengo optimismo, tengo fe. Entre comillas, las personas dicen tengo fe que nos va a ir bien, pero en realidad no es fe bíblica. La fe de la Biblia, la fe bíblica es aquella que tiene su base en Dios y su palabra. Cuando siempre se habla de fe, tiene que estar relacionado con Dios y con su palabra. Lo demás es algo ser optimista. Este hombre es un hombre optimista. Este hombre es un hombre positivo. ¿Ha escuchado eso a veces? Pero en realidad no es fe. Ha escuchado por todos lados, oímos frases como confía en ti mismo, confía solo en ti, lo único que necesitas es que confíes en ti. ¿Es la fe? No. Hermano, es importante comprenderlo, porque la fe bíblica está basada en una persona. La fe de la Biblia, la fe real, está basada en Dios y su palabra. No es otra cosa. Tenemos la tendencia a pensar, algunas personas han dicho, no, tú tienes que proponerte algo y creer en ti mismo, lo vas a lograr. ¿Dónde se está depositando la confianza, la fe? En uno mismo. Pero cuando uno deposita la confianza en uno mismo o una persona, pues ya no cree. No es la fe real, no es la fe que Dios quiere. Es una fe mal interpretada, y no es fe, en el fondo. Lo vamos a lograr comprender en la siguiente manera. Todas estas frases que he mencionado, como confía en ti, solo necesitas, es todo lo que necesitas que creas en ti, son muy comunes en nuestros días, pero ellas solo nos ayudan a depositar una fe en una persona, es decir, nosotros. ¿Se fijó en lo que leímos? Dice el versículo 6 de su apunte que tienen al frente en su tapa, que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenga eso en mente porque va a ser muy interesante cuando yo se lo recuerde. Todos estos sistemas nuevos, los que predican el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la salud, el énfasis es que usted aprenda a manejar la fe, entre comillas. Es muy interesante porque esta gente proclama el evangelio de la prosperidad haciéndole creer a usted que usted puede manejar la fe con todo, y si usted tiene fe y sabe cómo manejarla, puede conseguir todo lo que quiera, hasta con salud. La diferencia está en que ellos hacen énfasis en el poder que usted puede lograr, a diferencia de la fe real de la Biblia, que es el poder de Dios hacerlo. ¿Lo ves? Eso es sumamente importante. Así también lo hacen los astrólogos, los psíquicos, los que trabajan con actitud positiva. ¿Has escuchado eso? Que la importancia que usted tiene que tener una actitud positiva. Pero esa actitud positiva está enfocada en usted, en uno mismo. Pero eso no es fe. Eso es simplemente optimismo. El creyente, hermano, que ha entrado espiritualmente hablando a un reposo con Dios, sabe que él no está solo. ¿Sí o no? Cuando un creyente ha entrado en una relación con Dios, inmediatamente sabe que ya no está solo. Que Dios está con nosotros. ¿Amén? Dios está con nosotros. Y no significa que nosotros no tengamos una actitud positiva. Es sumamente importante porque nosotros podemos tener una actitud positiva, pero enfocada en todo lo que no en uno mismo, sino en Dios. Por ejemplo, recuerda cuando el salmista del Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque ¿te va a decir no? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Se da cuenta de la diferencia? Uno puede tener una actitud positiva, pero debe estar bien enfocada. Y esa fe debe ser bien enfocada en la persona correcta. No es lo mismo. Cuando yo determino poner toda la capacidad en mí, ha dejado de ser fe. Cuando la confianza termina siendo depositada en el potencial humano y no en el Dios soberano, ha dejado de ser la fe bíblica. Simplemente ha pasado a ser una persona optimista, una persona con una actitud positiva. Alguien dirá, por eso necesito recordar el texto, alguien dirá que lo pasó. ¿La Biblia no nos motiva a nosotros a que actuemos en fe? A ver, ¿sí? Correcto, eso es verdad. Mire, dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Hasta ahí está perfecto, porque en el mismo artículo lo ocupa la persona que proclama el evangelio de la prosperidad y el poder de mejorar a través de la salud. ¿Por qué? Pero esa persona se olvidaba de una parte. Fíjese lo que dice la segunda parte. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Ahora, es necesario que el que se acerca a Dios. A Dios. Nuestra fe, la fe divina, la fe real, debe estar basada en la persona, en Jesucristo, en la obra de Dios, en su poder. Entonces la fe actúa en base a qué? En base a que yo tengo una necesidad, pero voy a un Dios que puede suplir toda mi necesidad. Eso es sumamente importante, porque determina lo que yo creo. Muchas veces nos cuestionamos, podemos mirar alrededor nuestro y ver personas que parecían tener mucha fe, pero en realidad hoy no tienen nada que decir Dios. No tenían la fe real de la Biblia. La fe real de la Biblia está basada en Dios y en su palabra. Eso es fe. Fe es creer, es tener la certeza, la convicción de lo que no se ve. Por eso es tan importante darnos cuenta y de valorar lo que Dios nos da. La fe debe estar centrada en una persona. Dios, el concepto de la fe en la Biblia, envuelve a una persona como objeto, no solo una simple creencia en la existencia de un Dios impersonal, sino en la realidad de un Dios al cual no hemos visto, pero tenemos la certeza, la convicción de lo que no se ve. Entonces, fe no es optimismo, no es una actitud positiva. Fe es mucho más que eso. No podemos colocar nuestra fe en una energía creadora, impersonal, que podemos manejar al antojo que tenemos. Mucha gente, y estos cuatro maestros que programan, que lo importante que usted tenga fe solamente, es una mentira. Nuestra fe, debemos tener fe, porque mi fe es imposible ganar algo, pero nuestra fe está basada en el Dios que creó el cielo y la tierra, y en su palabra. Segundo lugar, fe no es cantidad de fe. Muchas veces pensamos que lo importante en la fe es la cantidad de la fe, la firmeza, y que yo tenga harta fe. Pero hermano, no es la cantidad de fe, sino en quien he depositado la fe que tengo. ¿Alguna vez he escuchado? ¿Cómo me gustaría tener la fe? Él tiene mucha fe. Pero hermano, Jesús dijo que si tuviese fe como un grano de mostaza, le diría que el temor que cambie de lugar y se cambiaría. Le diría que ese árbol de la barba y planta de cama y el árbol donde sería. Lo que Jesús nos estaba diciendo es que si tu fe fuese como un grano de mostaza tan pequeñito, es suficiente si está puesta en la persona correcta. Es tremendamente importante. La fe no es la cantidad, sino el objeto de ella lo que tiene el valor. Significa, ¿en quién creo? ¿En quién he depositado mi fe? ¿Qué tan digno de confianza la persona en quien he creído? ¿Puedo estar seguro que él cumplirá su promesa? Ahí está la fe. No es la cantidad. A veces la persona dice, Señor, aumentanos la fe. No, ya tiene la fe necesaria. Ahora ya tiene la persona adecuada, al Dios adecuado, el único soberano, dueño de nuestras vidas. Si tú has depositado tu fe en él, entonces tu fe es tremendamente importante y grande. Suficientemente para hacer que Dios actúe en su voluntad en tu vida. La fe, hermanos, conecta todo el poder y la suficiencia de Dios. Como hablaba en la clase anterior, la fe me conecta con Dios, me mantiene conectado. La oración me mantiene comunicado con Dios. Tenemos conexión permanente, comunicación directa. Por eso es tan importante comprender que la cantidad no es determinante, no determina la fe. La pregunta que debo hacerme es cómo puedo apropiarme de los recursos de Dios. Lo que me conecta con Dios, lo que me mantiene unido a Dios, lo que es la fe. Si fuese tan pequeña como un grano de mostaza. Puedo estar seguro que lo que Dios dice lo va a cumplir. Por ejemplo, Dios nos ha prometido que va a llover, que no va a llover mañana, ¿verdad? Yo puedo ser optimista que mañana no va a llover. No voy a decir, yo tengo fe que mañana no va a llover. La fe siempre va a estar relacionada con Dios y su palabra. Por eso dice, esto es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que vos dos elementos dijimos en el inicio, seguridad, pero un misterio, el misterio de lo invisible. Y ahí es donde está y radica la totalidad de la fe. La otra base de nuestra fe es la persona de Dios. Sabemos que Dios siempre actuará de acuerdo a la persona, es decir, a su santidad, a su carácter, su justicia, su misericordia. A veces podemos encontrarnos en situaciones en que no tenemos mucha claridad de lo que la palabra de Dios dice con respecto a algo. Por ejemplo, vamos a comprar una casa. La Biblia nos dice cómo comprar la casa, qué debe decir para comprar una casa. No. Pero si yo tengo confianza en el carácter de Dios, en su santidad, en su gracia, en su misericordia, puedo esperar la bendición de parte de Dios. Si yo quiero comprar la casa para honrar a Dios, tengo, voy a esperar, tengo la confianza que Él va a bendecirme. ¿Lo entiendes? ¿Lo ves? Eso significa entonces que debemos tener plena seguridad de lo que Dios nos ha prometido. Muchas personas dicen, yo tengo harta fe. Pero yo le pregunto a esas personas cuando me dicen, yo tengo harta fe. Yo le pregunto, ¿fe en quién?
Es fe,
es evidente,
tengo mucha fe,
es entre todos sí mismos. Es el pensar que la evidencia. Si yo tengo mucha fe, la fe bíblica está centrada en Dios, en su palabra. En nuestra iglesia han avanzado muchas personas que aparecen que tienen mucha fe, pero en realidad nunca tuvieron, parece que mucha fe. No es importante la cantidad, sino en quién he depositado la fe. Ahí está el secreto. A veces podemos sentirnos desanimados quizás, porque quizás nos gustaría hacer mucho más. ¿Sí? ¿Amén? Nos gustaría hacer mucho más. Pero si este grupo ha buscado a Dios de corazón, ha buscado a Dios con todo su ser, este grupo, esta ley, este grupo de hermanos, si ha buscado a Dios con todo el corazón, este es el grupo más grande para Dios. ¿Nos gustaría mucho más? Sí. Pero yo le pregunto, ¿qué va a salir después de 250? Y de 250, 5 personas buscan al Señor de corazón, sin fe. ¿Va a haber 250? Lo importante es creer que Dios está aquí. Por eso dice que el que se acerca a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios tenga fe para buscarle en todo su corazón. Y ahí está el secreto de la vida cristiana. Hebreos 11:6 involucra dos cosas. Una fe en Dios que declara que Él existe y que es galardonador. Y en segundo lugar, una fe que actúa es aquella que busca a Dios porque le busca de todo el corazón. Al comparar la fe de muchos que dicen tener mucha fe en este pasaje, tenemos que llegar a la conclusión que su fe no es bíblica. Tienen fe en sí mismo, tienen fe en la suerte, tienen fe en un Dios de su imaginación, pero no tienen fe en el Dios de la Biblia. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, en Lucas 17, 5 al 6. Aumentanos la fe, le dijeron los apóstoles. Entonces el Señor Jesús les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Hermanos, el grano de mostaza es muy, pero muy pequeño. Por eso podemos decir con seguridad que no es lo importante la cantidad de fe, sino, no es cuán grande sea tu fe, hermano, sino cuán grande es tu Dios, en el cual has venido. Ese es el punto. No es que tan grande es tu fe, cuán grande es el Dios en el cual tú has venido. Eso marca la diferencia en la vida de una persona. Mi fe debe estar centrada en Dios y no en uno mismo. Alguien podría decir, pero pastor, ¿cómo puedo saber que Dios existe? ¿Cómo puedo creer en un Dios que no he visto? ¿Verdad? Pero hermano, esto solo demuestra que esta es la misma pregunta de personas que dicen, pero ¿cómo puedo saber que Dios no lo existe nunca? ¿Cómo puedo saber que existe? Eso demuestra que nunca han entendido lo que es la fe. Porque fe es certeza y convicción de lo que se espera y lo que no se ve. Tercero, rápidamente, número tres. Fe no es obligar a Dios. Otro concepto equivocado es la idea que podemos obligar a Dios a actuar de cierta forma, a mi modo, cuando tenemos la fe suficiente. Por ejemplo, se ha ocupado mucho la frase en nuestros tiempos de los cuatro maestros que han sacudido al mundo con este pensamiento. Este pensamiento nuevo que ha invadido el mundo de los religiosos es, tú tienes que visualizar lo que tú quieres, lo tienes que visualizar en tu mente y tener fe para que eso ocurra. Hermano, la fe real es aquella que acude a un Dios poderoso. Y yo soy insignificante que no voy a lograr nada. Yo necesito, yo soy el hombre con la mayor necesidad que acude a un Dios que nos ordenó.
Amén. Gloria
al Señor. Eso es la fe. No es el poder de mi mente ni la visualización que yo puedo lograr. Hay que estar centrando todo el potencial del poder en uno mismo. Y la fe no descansa en uno mismo. La fe descansa en un Dios al cual no hemos visto, pero creemos que existe y que es para todos los seres humanos. Yo voy por el premio. Yo creo en un Dios que me dará un premio un día y me dirá, bien, pues, bien, bien. Sobre poco si lo quieres, sobre mucho te pondré. Si tan solo tuviera bastante fe cuando pido esto o aquello, este lo daría, dicen estas personas. En realidad, hermanos, en realidad Dios nos dará todo lo que Él nos ha prometido. ¿Sabe por qué? Porque Él no miente. ¿Ve que simple es la vida? Dios nos ha prometido cosas, ¿verdad? Él. Y es su voluntad que nos va a dar lo que Él nos ha prometido. Es su promesa. Pero Él no nos va a dar lo que Él nos ha prometido. Nunca lo va a dar, porque él no puede mentir, no puede decir que te voy a dar esto cuando en realidad nunca me lo dio, nunca me prometió darlo. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado. ¿En qué está puesta la fe? ¿La fe está puesta en la cantidad de fe que uno pueda fabricar? No, por supuesto que no. Nuestra fe debe estar en Dios. Segundo punto. Aquí vamos a entrar un poquito más. La verdad de lo que es realmente la fe. Dijimos que la fe no es optimismo o actitud positiva. Dijimos que la fe no es cantidad de fe. La fe no es obligar a Dios a hacer algo porque yo tengo mucha fe. No. La verdad de lo que es realmente la fe. Dice Hebreos 11, 2 y 3. El escritor de Hebreos, hermano, nos entrega un repaso de la vida en todo el capítulo 11 de la vida y hazaña de nuestros antiguos hermanos, o sea, los que vivían antes. Pero en el versículo 3, y quiero que usted se detenga en el versículo 3, es para nosotros, nos muestra lo que actualmente somos nosotros. Mire, versículo 3, ahí usted al frente tiene su apunte. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo con la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sabe lo que está escribiendo el escritor de Hebreo? Nos está mostrando a nosotros, nos está diciendo, comprueben que lo invisible es más sobre lo que lo visible. Ahí está la segunda parte de la fe, recuerda el misterio. El misterio dice que lo invisible es más sólido que lo visible. Pero usted dirá, pastor, ¿cómo? ¿Cómo va a ser más sólido lo que no vemos a lo que es? A lo que podemos palpar, como dijo alguien de la universidad, lo podemos tocar. Porque por fe, ¿qué dice? Entendemos que el universo fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué más seguro lo invisible? Porque todo lo que vemos vino de lo invisible. Todo lo visible se constituyó de lo invisible. Por eso decimos que el hombre visible camina por fe. Fíjese, aquí es donde vamos a entrar. Para nosotros, los normales de la tierra, ¿qué es más seguro? Lo que vemos, ¿no? ¿Cierto? ¿En qué confía más? Si somos sinceros, confiamos más en lo que podemos ver. Ahí es donde toma relevancia. Recuerdo lo que dice el apóstol Pablo en la lucha espiritual del creyente. No tenemos lucha contra carne grande, no tenemos lucha contra lo que vamos a ver, sino contra lo que no podemos ver. Entonces, ahí también cobra relevancia. ¿Cuántas veces usted ha dicho o hemos escuchado? Más vale pájaro. Más vale pájaro en mano que 100 grandes. ¿Por qué? Porque más seguro que puedo lo que tengo. Pero yo quiero esta mañana que usted pueda comprender esta gran verdad, que lo invisible es más, pero mucho más seguro que lo que podemos ver. ¿Por qué? Porque ahí actúa la fe. Por eso dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituidos toda la palabra de Dios. Porque lo que fue hecho, se hizo de lo que no se veía. Eso es lo que está diciendo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero ¿cuáles son las cosas que vemos? Por ejemplo, las podemos ir nombrando, si quiere, dinero, banco, hospital, exámenes que nos dan los resultados, si estamos bien, estamos mal, todo lo que podamos ver es lo que nosotros relacionamos con seguridad. Tenemos hijos que se portan bien o se portan mal, casa que tenemos, una casa grande o casa pequeña, comida, una rica, otra no, la ropa, una de estilo, otra de poco estilo, un automóvil más grande o más pequeño, mayor cilindrada, menor cilindrada, eso es lo que vemos. En eso avanzamos. Pero, ¿cuáles son las cosas que no vemos? Por ejemplo, cielo, vida eterna, el gozo, no lo vemos, pero lo podemos saber que estamos gozosos, galardones, no vemos los galardones, ¿sí o no? No los vemos todavía, pero están, son promesas, las promesas de Dios de suplir toda nuestra necesidad económica, las promesas de Dios de darnos gozo en medio de las dificultades, en medio de la aflicción. No lo vemos, pero está ahí. Ahora, desde lo que he nombrado, ¿cuál es más sólido? Humanamente diríamos lo que vemos. Pero en verdad, lo más sólido es lo que no vemos. ¿Amén o no? Pero la vida de fe, hermano, es poner nuestra mirada en lo invisible, en lo futuro, en lo prometido de Dios, y estar convencido de que Dios cumplirá con su palabra. Por ejemplo, Hebreos 11:27, si tiene su Biblia ahí, este es un ejemplo notable de lo visible versus lo invisible. Por eso quiero que me acompañe, Hebreos 11:27, dice así, por la fe, llegamos ahí, está hablando de Moisés, dice, por la fe dejó Egipto, visible, invisible, visible. Moisés dice que por la fe dejó Egipto, no, dejó lo visible. Ok, por la fe dejó Egipto, a Egipto lo visible, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a lo invisible. Hermano, lo invisible es más sólido que lo visible. ¿Qué era más sólido para Moisés? Su Dios, su promesa. Dios le había prometido a él. Para él fue mayor valor, prefirió ser golpeado, prefirió renunciar a los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada y su meta en lo invisible. Hermanos,
Esto es muy importante, porque en el caminar de la vida nuestra, el mundo nos va envolviendo, y a veces pensamos que si aseguramos lo visible nos va a dar más seguridad. No estoy diciendo que no podamos proyectar nuestra vida y que no podamos invertir hacia el futuro, en el sol de la tierra. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy tratando de mostrar es que nunca lo visible debe superar a lo invisible. Porque lo invisible es eterno. Todo lo visible que nosotros vemos perece. Y le preguntaba, fíjate, a mi familia que trataba por allá, le pregunté, ¿qué se hará de nuestro primer auto? Tuvimos un día 147. Ustedes lo dicen, ¿no? No era un auto duro porque era más activo todavía. Y yo pensaba, estará en la zona de San Mauricio, ya va a pagar el seminado. Me llamó la atención, porque todo lo visible perece. Pero lo invisible es eterno. Nunca pierda su confianza. Aún cuando quizás yo le invito a animarse a rezar, de que quizás no tomo mucho. Pero si usted ha llegado a buscar a Dios esta mañana con un corazón sincero, esto se transforma en una gran fiesta para mí. Esto se transforma en una gran bendición para mí. Eso se transforma en una ofrenda de dolor fragante para Dios cuando yo de corazón sincero he venido a buscarle a Él.
Para mí también mi necesidad. Según Hebreos 11:3, ¿cuál es el origen de lo que es visible? Todo el origen viene de lo invisible. O sea, la palabra de Dios. Ella dio sustancia, dio vida a lo visible. Lo invisible, por tanto, es más sólido que lo visible. Porque todo lo visible tiene su origen en lo invisible. Primero fue lo invisible, Dios y su palabra, y después hizo todo lo visible para nosotros, que parece mucho más sólido, pero en realidad no lo es. Vamos a terminar con un versículo para cerrar la conclusión. En 2 Corintios 4, 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. El apóstol Pablo, que comprendió esta gran verdad, escribe de la siguiente manera en este pasaje. Dice el versículo 18 del capítulo 4 de 2 a los Corintios. No mirando nosotros las cosas que se ve, lo visible, sino las que no se ven, lo invisible. Pues las cosas que se ven, lo visible, son temporales, pero las cosas que no se ven, invisibles, son eternas. Hermanos, al aprender a caminar por fe, aprendemos a ver lo invisible. Y saber que es más importante, más valioso, más duradero, más real que todo aquello visible que podamos ver. Y que para nosotros muchas veces se transforma en algo importante. Y no solo se transforma en algo importante, sino que ocupa gran parte del tiempo de nuestras vidas. Hermanos, que podamos poner nuestra mirada. Fija tus ojos en Cristo. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Busquemos, hermanos, lo invisible, lo eterno. Porque por ella Dios nos preparará y nos dará grandes maravillas. Confiemos en Dios, que Él es soberano. Confiemos que Él, en su gracia y misericordia, hace como Él quiere. Aún cuando nosotros tengamos muchos planes de crecer en la obra perfecta de Dios. Porque si es de Dios, es seguro. Vamos.
Señor y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias una vez más por permitirnos, Señor,
el poder buscarle a través de su palabra. Denos las fuerzas, denos el ánimo a nunca, Señor, perder de vista lo más importante. Gracias por cada uno de mis hermanos, por su atención también, y oramos, Señor, para que su palabra trabaje en cada uno de nuestros corazones y que cubra cada una de nuestras necesidades. Si hemos estado, Señor, confiando muchas veces en lo visible, denos las fuerzas para revertir y saber que nuestra confianza viene de usted. Gracias, Señor, por su bendita palabra, por el tiempo hermoso de alabanza y por el tiempo hermoso de comunión que nos ha permitido gozar los unos a los otros. Gracias, Señor. Agradecemos todas estas cosas a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.